Manuel Ángel Gómez.
Asuntos externos.
COPE. Estar informado.
Hola, saludos. Comienza Asuntos Externos, este análisis de lo que pasa en el mundo con los corresponsales de la COPE. Y vamos a mirar hacia Brasil. El Mundial de Fútbol está ya aquí, rodeado de protestas, le guste o no a la presidenta Dilma Rousseff. Nos trataremos de enterar de hasta dónde está dispuesta a llegar la Fiscalía Federal Alemana, que finalmente ha decidido abrir una investigación sobre el espionaje de los servicios de inteligencia norteamericanos a Angela Merkel. Conoceremos detalles de la formación de un gobierno de unidad nacional palestino, algo que no ha causado ningún entusiasmo en las autoridades de Israel, y de cómo están las cosas cuando están a punto de cumplirse 2 meses del secuestro de alrededor de 200 chicas en Nigeria por el grupo Boko Haram. De todas estas historias vamos a hablar con nuestros corresponsales y colaboradores en Río de Janeiro, Berlín, Tel Aviv y África subsahariana, Arturo Lezcano, Rosalía Sánchez, Daniel Blumenthal y Eduardo Molano. Primero, Brasil.
Tenho certeza também que a Copa vai ser uma festa. E é fundamental que as pessoas, que são a maioria da população brasileira...
La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, se mostrava segura de que el Mundial va a ser una fiesta, pero los meses y semanas previos no lo han sido. Río de Janeiro, Arturo Lezcano, saludos.
¿Qué tal, Manu?
¿Qué tal? Las protestas no han cesado en estos meses. ¿Qué protestas hay convocadas, organizadas para estos días?
Bueno, sería una lista interminable, por lo menos hasta mañana, es la inauguración del Mundial, porque Brasil es tan grande y tiene tantas ciudades y tantos sectores productivos que están en pie de guerra, que sería, como te digo, interminable. Pero es verdad que la única convocatoria organizada expresamente por la Copa del Mundo o contra la Copa del Mundo o contra la organización, en este caso la FIFA del Mundial, es el día de mañana, día de la inauguración, en Sao Paulo y en Río de Janeiro. Pero ¿qué pasa? Que esto no es una cuestión solo de fútbol, Manu, no solo es una cuestión de la organización del Mundial, sino de todos los problemas sociales que se van derivando de las políticas de los gobiernos brasileños. Siempre decimos que hay que separar el gobierno federal del gobierno de los gobiernos de los estados, que son muy importantes en este país. Pues las políticas de esos gobiernos han dado pie a muchísimas protestas que, por ejemplo, en el día de hoy, pues han llevado a protestar a educadores y profesores en 5 estados, a taxistas en Río de Janeiro, a profesores y alumnos en la Universidad de Sao Paulo y, por supuesto, y lo que más nos atenaza a todos a estas horas, que es la huelga de trabajadores del Metro de Sao Paulo, en estos momentos desconvocada, suspendida, hasta una asamblea que habrá dentro de aproximadamente 4 o 5 horas, en la tarde-noche de Sao Paulo, en la que se decidirá si se retoma esa paralización del servicio que duró 5 días en Sao Paulo, que trajo el caos a la ciudad más grande de Brasil y escenario de la inauguración de la Copa del Mundo, y que si sucede mañana, pues habrá que buscar plan B, plan de contingencia por parte de las autoridades, porque evidentemente más de la mitad de la gente que va al estadio de Itaquerão, 60.000 personas tiene de aforo ese estadio, tiene previsto hacerlo en el transporte público. Imagínate cómo sería la situación si no hay metro. Así que con todo eso hay un panorama de calma tensa ahora mismo en Brasil, y esperemos a ver qué pasa, qué sucede a partir de mañana, para un poco tomarle la temperatura a lo que pueda pasar a lo largo del Mundial.
Y Arturo, ¿estas protestas por qué son convocadas y quién está detrás de ellas? Aunque imagino que serán variopintas, ¿no?
Sí, pero de todas maneras sí parece tener un denominador común, un patrón, o eso dicen analistas y también las fuentes oficiales, e incluso de alguna manera lo deslizaba un poco la presidenta en la alocución que hizo ayer por la noche a La Nación, un mensaje que era de optimismo y precisamente de lucha contra el pesimismo, pero en el que también ponía el acento en lo que ella llama el legado del Mundial, todo lo bueno que va a dejar el Mundial, que los críticos pues lo desmienten con datos fehacientes respecto al gasto público que no estaba previsto, respecto a las ganancias que van a tener determinadas empresas privadas, y por eso son esos sectores, sobre todo los llamados comités populares de la Copa del Mundo, que se distribuyen a lo largo de los estados de Río de Brasil, los que están detrás de esas convocatorias anti-FIFA o anti-mundial. En cuanto a las otras, decíamos que tenían un denominador común, y ese parece ser más de tinte político. ¿Por qué? Bueno, pues porque aunque el Mundial está ya llegando y, por supuesto, atrae los focos de los medios internacionales y también nacionales, no hay que soslayar que en octubre hay elecciones, tanto estatales como federales, es decir, a la presidencia. Y con eso está claro que las medidas de presión de los sindicatos, los gremios y todos los sectores, como decía antes, productivos, hacen que cualquier cosita que antes no sería prácticamente tenida en cuenta, pues ahora tengan que atenderla bajo amenaza, sino de cortar calles y, por supuesto, que todos los focos se pongan no sobre el fútbol, sino sobre las protestas.
¿Qué está haciendo y qué piensa hacer el gobierno federal y los gobiernos estatales y locales para que no se termine aguando esta fiesta del Mundial?
Bueno, hacen de todo, ¿no? Desde medidas preventivas de color, como bueno, pues intentar hacer una buena estrategia de redes sociales en las que se contrarrestan los mensajes negativos. Esto lo llevamos viendo meses y es una lucha sorda por la capacidad que tienen los movimientos sociales y políticos de inundar las redes para protestar contra el gobierno. Y por supuesto, bueno, pues lo que están haciendo es tratar de achicar agua del barco, por decirlo de un modo coloquial, con los sectores que más le están dando problemas. En ese sentido, las protestas que ya comentamos aquí a lo largo de semanas del movimiento de los sin techo en Sao Paulo, bueno, pues ha hecho una jugada que muchos interpretan de maestra, el gobierno de Dilma Rousseff, llegando a un acuerdo en el último minuto, cuando ya se estaban otra vez echando a la calle y en gran número, mucho más que los trabajadores del metro en Sao Paulo, para llegar a un acuerdo, como digo, y prometerles, comprometerse a construir viviendas para esas personas que ocupaban un terreno próximo al estadio de Itaquerón, precisamente. Así que son varias las medidas que están haciendo y, por supuesto, contemporizar también delante de la prensa a través de ese discurso que dio Dilma Rousseff, que no es habitual comparado con otros presidentes latinoamericanos, pero que en este caso creyó importante ante la cita, bueno, pues capital, que parece que se cierne ahora mismo sobre Brasil, que es la Copa del Mundo.
Precisamente hablabas de Dilma Rousseff. ¿Está haciendo mella todo esto, estas protestas, en la popularidad de la presidenta brasileña?
Sin duda, sin duda. Aquí hay sondeos mensuales o encuestas de varios institutos. El más fiable, que es el Instituto Datafolha, divulgó hace dos días apenas, bueno, pues una nueva encuesta en la que decía que la aprobación del gobierno Dilma era del 33%. Solo para entendernos, el día cuando fueron las protestas de 2013, su aprobación bajó al 30% y se interpretó como un suelo absoluto para las aspiraciones de la presidenta. Ahora está cerca de ese piso bajo, intentará recuperarlo precisamente para llegar con opciones de incluso intentar ganar las elecciones de octubre sin segunda vuelta. Parece difícil tal como están las cosas.
Barrera, eu vi, aquele tetra fez o povo tão feliz, mas não seremos verdadeiros campeões gastando mais de 10 bilhões para fazer copa no país. Temos estádios lindos e monumentais, enquanto escolas e hospitais estão à beira de ruir.
El Mundial de Fútbol se presenta calentito en las calles de las ciudades brasileñas. En Alemania, la Fiscalía Federal pone en marcha una investigación sobre el espionaje de Estados Unidos a la canciller Angela Merkel.
Es besteht der Verdacht, dass unbekannte Mitarbeiter US-amerikanischer Nachrichtendienste ein Mobiltelefon der Bundeskanzlerin ausgespäht haben. Ich habe deshalb ein Ermittlungsverfahren wegen des Anfangsverdachts der Geheimdienste.
El fiscal federal alemán anunciaba la apertura de esa investigación sobre el pinchazo al teléfono móvil de Merkel. Berlín, Rosalía Sánchez, saludos.
Saludos, ¿qué tal? Sí, ya está abierta, es una investigación criminal y la verdad es que el fiscal Harald Range toma esta decisión un poco forzado. Lo ha anunciado después de comparecer ante la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento, que naturalmente le ha preguntado, después de tantas informaciones como se han publicado y después de tantos indicios que hay sobre que ese espionaje estadounidense ha infringido derechos fundamentales en Alemania, pues se ha visto obligado de alguna forma a abrir la investigación, aunque por los detalles que ha dado también parece bastante evidente que esta investigación es un poco un brindis al sol, porque ni siquiera tiene a quién sentar en el banquillo.
Eso iba a preguntar, ¿hasta dónde puede llegar esta investigación? Porque si es que va a llegar a alguna parte. ¿Cuál es la sensación allí?
Él ha hablado en la presentación de evidencias fácticas suficientes para abrir la investigación. Esa ha sido su expresión traducida, ¿no? Sí que ha hablado de que hay indicios de posible espionaje, sospechas, pistas. Pero claro, cuando le preguntan, ¿pero a contra quién se va a dirigir? ¿Quién sería el acusado? ¿Quién se va a sentar en el banquillo? ¿Será el director de la NSA? No precisa este punto, ¿no? Dice, será una investigación a espías desconocidos. Contra ellos es contra los que se cursa esta apertura de sumario, con lo cual queda un poco en el aire. Hay que decir también que la NSA, desde que estalló el escándalo hasta ahora, han pasado muchas cosas, ¿no? Una de ellas es que el director de la NSA ya no es el mismo. Keith Alexander ya no está a la cabeza de la agencia de espionaje y esto dificulta también, digamos, el proceso probatorio, porque una de las pocas pruebas, digamos, con las que cuenta el fiscal para abrir este sumario de que la NSA ha estado espiando el teléfono móvil de Angela Merkel, que según los documentos de Edward Snowden podemos recordar, pues bueno, que ha estado pinchado durante años y que se grababan habitualmente todas sus conversaciones, pues una de las pocas pistas, digamos, que hoy de hecho es una conversación del parlamentario cristiano demócrata alemán Elmar Brok, que se trasladó a Estados Unidos, habló junto con otros europarlamentarios con Keith Alexander, que era en ese momento el jefe de la NSA, y Keith Alexander reconoció en su presencia y en voz alta que el teléfono de la canciller alemana ya no estaba siendo espiado. Ese ya no deja entrever que antes sí. Y esta pista, tan cogida con alfileres, es, digamos, lo más sólido con lo que cuenta el fiscal.
¿El gobierno de Merkel qué dice de esta investigación? ¿Ha dicho algo?
Bueno, sí, durante mucho tiempo ha estado bastante distanciado de esta investigación porque supondría algo que el gobierno alemán en realidad no quiere, que es un interrogatorio a Edward Snowden, que en estos momentos es casi el enemigo número público en Estados Unidos y no quiere ese farragoso asunto diplomático sobre la mesa. Pero sí que es cierto que se acierte un cambio de postura o una posición más afín a esta investigación. El nuevo encargado, coordinador de las relaciones transatlánticas del gobierno federal con Estados Unidos, que es Jürgen Hart, sí que ha dado la bienvenida a esta investigación y bueno, ha negado que puedan resentirse por esta causa las relaciones bilaterales. Ha dicho, más o menos el argumento es que en Estados Unidos como en Alemania rige el principio de separación de poderes y que precisamente si queremos reconstruir una relación de confianza entre los dos países, que está bastante dañada, pues ha dicho que no podemos esconder los hechos y hay que llevar a cabo la investigación.
¿Y la intención es contar con la colaboración de Snowden o no?
Pues va a ser muy difícil evitarla porque es, digamos, el que tiene el material probatorio y el que puede figurar como testigo. Hay intención. La Fiscalía hasta ahora reconoce que ha intentado ponerse en contacto con él a través de su abogado en Alemania y dice que no ha sido posible. Un dato que choca cuando Edward Snowden, digamos, que está dando entrevistas a medios internacionales casi cada semana y cuando además ha expresado su voluntad de venir a Alemania a testificar. El problema es que él no puede venir a Alemania a testificar porque según el tratado bilateral que tiene Alemania con Estados Unidos de extradición, en cuanto Edward Snowden pusiese un pie en Alemania, debería ser entregado a Estados Unidos, donde está en busca de captura. Por lo cual, eso es muy difícil. Hay una comisión parlamentaria alemana que quiere viajar a Moscú, interrogarle allí en alguna embajada, quizá latinoamericana, digamos, buscar un territorio un poco neutro. La Fiscalía podría estar interesada quizá también en participar en ese no interrogatorio o conversación o recabar pruebas a lo largo de esa conversación, pero esto está todavía bastante en el aire.
Este pinchazo telefónico de la NSA al móvil de Angela Merkel enrareció hace meses las relaciones entre Berlín y Washington. ¿Se ha disipado ese mal ambiente?
Bueno, los países, los dos, han hecho verdaderos esfuerzos por aparcar esas diferencias que siguen ahí y ese malestar que sigue ahí, pero se ha hecho un gran esfuerzo por dejarlo en segundo plano, sobre todo porque hay asuntos como la crisis de Ucrania sobre la mesa, como la negociación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea, que son muy importantes. Pero sigue ese malestar y sobre todo un dato que no quiero dejar de decir. En este sumario entra el pinchazo al teléfono de Angela Merkel, pero no entra el espionaje masivo a comunicaciones de ciudadanos alemanes, 500 millones de comunicaciones interceptadas al mes.
La Fiscalía Alemana investiga el espionaje de Estados Unidos a Angela Merkel. Mientras tanto, en Oriente Próximo, los palestinos ya tienen gobierno de unidad nacional y los presidentes de Israel y la Autoridad Nacional Palestina rezan con el Papa por la paz.
Vi ringrazio dal profondo del cuore per aver accettato il mio invito a venire qui per invocare insieme da Dio il dono della pace. Spero che questo incontro sia un cammino alla ricerca di ciò che unisce per superare ciò che divide.
El Papa Francisco dijo que para hacer la paz se necesita mucho más valor que para hacer la guerra. Tel Aviv, Daniel Blumenthal, saludos.
Hola, Manu.
Primero vamos a hablar del nuevo gobierno de unidad nacional palestino. ¿Qué orientación tiene este gabinete palestino? ¿Está realmente, como se dice, formado por tecnócratas e independientes? ¿Y qué peso tiene Hamas en ese gobierno?
Pues, Manu, está en efecto formado por tecnócratas, son 17 ministros apolíticos y el primer ministro es Rami Hamdala, el mismo que ocupaba ese cargo durante el último año en un gobierno que era netamente de Fatah, del partido de Mahmoud Abbas. Es un gobierno compartido entre Fatah y Hamas, sostenido con alfileres quizás. Hamas renunció a la administración civil de la Franja de Gaza, pero no a la seguridad, no desarmó sus fuerzas, mantiene el control de otras organizaciones y las limita inclusive a lanzar ataques contra Israel por temor o sospecha por las represalias israelíes, tratando de mantener la calma. No es un gobierno sin problemas y sin dificultades, más adelante te las detallaré, pero no caben dudas que es un intento de unidad palestina después de 7 años, cuando en julio de 2007 Hamas tomó por la fuerza la Franja de Gaza, echó a los efectivos y a los administradores de la Organización de Liberación Palestina, en realidad de Al-Fatah. Hubo una batalla muy sangrienta con más de 400 muertos, con escenas nada agradables de lucha interna y muchos años de intentar unificarse. Es una prueba que por ahora tuvo éxito.
Al gobierno de Benjamin Netanyahu, al gobierno israelí, este gobierno palestino no le hace ni pizca de gracia.
No, Manu, y menos gracia le hace el reconocimiento internacional, la disponibilidad de Estados Unidos y de la Unión Europea y de otros países a trabajar con ese gobierno, a pesar de que jamás no cumplió con las exigencias del Cuarteto Internacional para la Paz en Medio Oriente, que eran repudiar y abandonar las vías del terror, reconocer a Israel y cumplir con acuerdos anteriores alcanzados entre Israel y la Organización de Liberación Palestina. No caben dudas que la unidad entre Al-Fatah y Hamas, entre Mahmoud Abbas e Ismail Haniyeh, fue una buena excusa, podría ser, o un buen motivo también podría decirse, para Israel, para si ya se habían interrumpido las negociaciones antes, para no encontrar ningún incentivo para regresar a la mesa de negociaciones desde el punto de vista israelí. Las acusaciones en este caso por la interrupción del proceso son mutuas, como ya lo hemos tratado, pero hay que tener en cuenta, Manu, que en la sociedad israelí y en la política israelí hay otras ideas y otras opiniones, y hay quienes dicen también, ex jerarcas de la inteligencia israelí, que es algo bueno para Israel que se unifiquen Fatah y Hamas. Si Hamas va a querer entrar en la Organización de Liberación Palestina, va a tener que reconocer muchos puntos ya reconocidos por la OLP, principalmente a Israel.
¿Cuánto puede durar este gobierno de unidad palestino? Porque yo creo que casi nadie parece que sea muy optimista.
Bueno, sin duda hay muchos problemas. Y comenzaron a surgir esos problemas de inmediato. Lo primero fue que Hamas exigió al nuevo gobierno palestino que pague los salarios de los empleados públicos. Hamas mantiene 40.000 empleados públicos en la Franja de Gaza. ya que el acuerdo incluía que el nuevo gobierno conjunto pagaría de la caja conjunta los salarios de los... En realidad, la Organización de Liberación Palestina y Fatah continuaba pagando salarios a 30 o 40 mil funcionarios públicos en Gaza que no trabajaban, pero que habían sido expulsados por Hamas, que los reemplazó por estos nuevos. Ahora Hamas exigía el pago de esos salarios. Hay una prohibición de manifestaciones de Hamas en la Ribera Occidental, la zona palestina que está más controlada por Mahmoud Abbas. Hubo detención de periodistas de los medios de prensa de Hamas en la Ribera Occidental. Está el asunto de seguridad, por supuesto, que dificulta la apertura del cruce de Rafah desde Egipto a Gaza, ya que Hamas no renuncia a su autoridad, a sus fuerzas armadas. Y por último, si no fuese mucho, las elecciones presidenciales y parlamentarias que estaban planificadas para 5 meses después de alcanzarse la unidad todavía no se han dictaminado, están en duda.
La jornada de invocación a la paz para la que el Papa convocó a los presidentes Pérez y Abbas, ¿cómo se interpreta? ¿Cómo se ha visto desde el lado israelí y desde el lado palestino?
Bueno, desde el lado palestino, para los palestinos es ni más ni menos que un nuevo acto de legitimización internacional del Estado palestino que ya fue votado en la Asamblea General de las Naciones Unidas 2 años atrás, y así lo consideran los palestinos. La presencia, la invitación del presidente Abbas a la par del presidente de Israel al Vaticano es un espaldarazo a la autoridad palestina. Para Israel no fue otra cosa que un choque entre Shimon Peres, el presidente, que terminará sus funciones el próximo mes de julio, y el primer ministro Benjamin Netanyahu. Netanyahu había boicoteado a Abbas por la formación del gobierno de unidad nacional, y Pérez fue a abrazarse con él en el Vaticano.
La invocación a la paz de los presidentes de Israel y la Autoridad Nacional Palestina a invitación del Papa. En Nigeria se van a cumplir ya 2 meses del secuestro de alrededor de 200 chicas por Boko Haram.
The good news for the girls is that we know where they are, but we cannot tell you. Okay, we cannot come and tell you military secrets here. Just leave us alone. We are working.
El jefe de la defensa aérea nigeriana decía hace unos cuantos días que tenían localizadas a las chicas, pero que no iban a lanzar una operación para liberarlas. Lo último que hemos conocido de las actividades de Boko Haram ha sido el secuestro de 20 mujeres en el norte de Nigeria. Eduardo Molano, corresponsal de ABC y COPE en África subsahariana. Saludos.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué es lo último que se sabe de las chicas secuestradas por este grupo extremista islámico?
Bueno, desde el pasado 14 de abril, fecha del secuestro de las estudiantes, podemos decir que la actualidad de las jóvenes transita en 3 claves. Primero, la división que se ha abierto en la sociedad nigeriana sobre si se debe o no negociar con Boko Haram, quien exige un intercambio de prisioneros por las niñas. Y en este sentido, el presidente Goodluck Jonathan parece contrario a cualquier tipo de diálogo. Segundo, bueno, la gran pregunta, ¿dónde se encuentran estas jóvenes? Recientemente, 4 de las estudiantes lograban huir de sus captores. Y este punto es importante. Lograban huir, no eran liberadas en ninguna operación militar. El resto se encontrarían en un área, es cierto que acotada, pero de tamaño similar al de Extremadura, y en ese complicado cruce de caminos que es la frontera entre Chad, Níger y Camerún. Y por último, la otra gran clave de estos días es el silencio que el gobierno de Nigeria quiere verter sobre el caso. En los últimos días, la policía local anunciaba la prohibición de cualquier tipo de protesta que demandara la liberación de las secuestradas. Aquí el Ejecutivo pretende evitar la politización del conflicto, más aún de cara a las elecciones presidenciales del próximo mes de febrero.
Desde ese secuestro no han cesado los ataques de Boko Haram, que han causado cientos de muertes.
Sí, en los últimos 2 meses, según cálculos propios y teniendo en cuenta las cifras oficiales, más de 1.000 personas han perdido la vida en Nigeria en ataques protagonizados por Boko Haram. Y la tendencia parece seguir. Esta semana, precisamente, se producía un nuevo secuestro de al menos una 20 de jóvenes. No hay que olvidar tampoco que solo en el último año el grupo islamista se ha cobrado la vida de más de 3.000 personas.
La violencia de Boko Haram, además, ha obligado a cientos de miles de personas, de nigerianos, a abandonar sus hogares.
Sí, Nigeria es ya el tercer país del mundo en desplazados internos, tras Siria y Colombia, con más de 3 millones de personas. De ellos, cerca de 250.000 se encuentran directamente afectados por la violencia de Boko Haram. A esto se une que el norte del país ha sido tradicionalmente la zona más deprimida del Estado. La crisis, además, está provocando serias migraciones hacia Camerún, donde suelen convivir pastores nómadas, lo que puede acrecentar el conflicto étnico.
¿Y es cierto que algunos miembros del ejército nigeriano podrían estar colaborando de alguna forma con Boko Haram?
Recientemente se daba a conocer que 10 generales y otros 5 militares de alto rango fueron sometidos a una corte marcial y encontrados culpables de ofrecer apoyo logístico al grupo radical. El caso, bueno, de todas formas, comienza a ser habitual en una tropa poco motivada y mal pagada.
A punto de cumplirse 2 meses del secuestro de alrededor de 200 chicas en Nigeria, la formación del gobierno de Unidad Nacional Palestino, en Alemania la Fiscalía abre una investigación sobre el espionaje de Estados Unidos a Merkel y el Mundial rodeado de protestas en Brasil. Las historias de esta edición de Asuntos Externos, en la que hemos contado con nuestros corresponsales y colaboradores en África subsahariana, Tel Aviv, Berlín y Río de Janeiro. Hoy hemos tenido a Irene García y a Antonio Mora al mando del control de sonido. Recuerden que pueden seguir a Asuntos Externos en cope.es, que nuestra dirección de email es asuntosexternos@cope.es y que también estamos en Twitter, Asuntos Externos todo junto. La próxima semana volvemos aquí en cope.es. Someday.